en las orillas del río Kerka. Otro escenario, amigo lector, donde hemos dejado compañeros de antaño y hacia los cuales dirigimos en estos momentos nuestra lente de observadores astrales del más remoto pasado. El río Kerka, afluente del Odigla, Ildekel o Tigris, baja entre gargantas y desfiladeros del monte Zagros, formando innumerables cascadas y torrentes, regando valles deliciosos que semejan plataformas de esmeraldas salpicadas de rubíes, topacios y zafiros, por la variedad de flores silvestres que en ellos se abren con maravillosa abundancia. En uno de estos valles, y más o menos a la altura, donde siglos después se levantó la ciudad de Madaktu, se encontraba un pueblo numeroso dedicado al pastoreo de ganado, a la labranza y a las minas. Guardaban celosamente sus viejas tradiciones que los hacían creerse hijos de un genio estelar. Un globo de fuego había caído en un pico de aquellas montañas. Había rodado hasta el valle, se había apagado en las turbulentas olas del Kerka, no sin antes prender su llama en una vetusta encina cuyas raíces centenarias mojaba la corriente. Ese fuego constituyó la religión y el culto de aquel pueblo primitivo, que sostenía que aquel fuego bajado de los cielos no se había apagado jamás. Ni de comer, ni de beber, ni de vestir, ni de nada de cuanto les rodeaba, cuidaban tanto como de que aquel fuego se perpetuase a través de los días, de los años y de los siglos. Ya comprenderá el lector que de aquí nació la necesidad de individuos encargados nada más que de la perpetuidad de este fuego, y de un recinto apropiado para que se levantase perennemente su llama como lengua viva que contaba a aquellos hombres sus orígenes y sus destinos. Y las más exóticas leyendas surgían de aquel culto. Si la llama se inclinaba hacia un lado, hacia otro, hacia arriba o hacia abajo, los guardafuegos sabían interpretar las voluntades y los designios del gran genio o dios que dormía entre las aguas del río, en descanso de sus trabajos de creador, mientras sus fieles mantenían viva su llama, símbolo de poder, de gloria, de fecundidad y de destrucción. Aunque esta numerosa tribu quedaba cercana al campamento en que encontramos a Bladico el Chaif y donde le dejamos ya desposado con Mavi, hija de Eliamavi y de Siva, unos y otros ignoraron por mucho tiempo su proximidad debido a las infranqueables murallas naturales, fáciles de comprender en aquel laberinto de montañas, de desfiladeros, de torrentes y precipicios. Los arqueros de la Gran Alianza tampoco habían llegado hasta allí, pues por entonces su límite era la corriente del Tigris y sus valles de ambas orillas, el país Numaki y los costaneros del mar Hircanio era lo único que hacia aquella dirección formaba parte de los territorios protegidos por la Gran Alianza del Éufrates y del Nilo. Una circunstancia inesperada puso a esta tribu del río Kerka en contacto con los copdas misioneros del pueblo de Bladico. Entre los guardafuegos Había hombres y mujeres. Los hombres, vestidos de túnica púrpura, cortaban con determinado número de golpes y con hachas especiales los árboles elegidos para el fuego sagrado. Las mujeres debían ser doncellas de gran hermosura, y con hoces de oro cortaban las ramas menudas que en pequeños haces arrojaban continuamente entre gruesos troncos colocados en forma triangular, para mantener siempre viva la llama. Había, pues, rangos y divisiones entre estos sacerdotes y sacerdotisas del fuego: los del hacha sagrada, los de las hoces de oro, los del laúd, los cantores de himnos a la llama viva y a la corriente del río. Y en el sitio en que la tradición decía que se sumergió el ígneo globo, origen de aquella superstición. Eran, pues, varias veintenas de estos hombres y mujeres elegidos por un consejo de ancianos para el culto del fuego, con el ritual propio que, a través de los años y de las preocupaciones de los adeptos, se había ido formando. Y sucedió lo que puede muy bien acontecer entre seres humanos, sean del culto que sean, que uno de los laúdes del fuego se enamoró de una de las hoces de oro, y cuando, entretenidos en un hermoso idilio en el pórtico del templo, a la luz de la luna, cuyos reflejos tomaban aspectos fantásticos sobre la nieve que blanqueaba la montaña, un guardafuego, despreciado por la misma doncella, habíase llegado a la hoguera con sacos de arena mojada y la había apagado. Horror, maldición, muerte, execración eterna para tamaño sacrilegio, para crimen tan estupendo. La doncella era hija de uno de los ancianos del consejo. El doncel era hermano del guardafuego mayor, especie de gran sacerdote. El hacha y la hoz debían cortar varias cabezas. Era aquello un formidable desastre, y los que estaban más comprometidos buscaron la salvación en la huida. De colina en colina, de valle en valle, los fugitivos se encontraron sin buscarlo en el campamento de Vladico, que ya era una floreciente población denominada Asaj, como el nombre de su genio tutelar. Al guardafuego mayor se le condenaba por no haber puesto freno a su hermano, al anciano consejero por no haber vigilado convenientemente a su hija. El pueblo enloquecido, gritando en derredor de la hoguera apagada, era una verdadera manifestación de espanto y de terror colectivo. Todos creían ver que descendería fuego del cielo para encender de nuevo las cenizas húmedas y heladas, o para consumir de una sola llamarada al pueblo indigno que no había sido capaz de mantener siempre vivo el fuego sagrado. Su ritual, escrito en piedra, decía: si la desgracia de los hijos del fuego fuera tanta que hubiera llegado a apagarse hasta la última chispa, que esperen 7 auroras en que Arya Samas anuncie de nuevo su voluntad. Y el pueblo gritaba, oraba, lloraba, sin que faltaran fanáticos que, estrellando la frente contra las rocas, acabaron por romperse el cráneo en una desesperación incalificable. Los fugitivos habían llegado a Asaj 3 días después de ocurrida la extinción del fuego. Eran 26 entre hombres y mujeres, pues a los 2 jóvenes autores del siniestro se les habían unido sus respectivas familias por temor a la furia del populacho. Los copdas que dejamos en el comienzo del campamento de Vladico habían sido abundantemente reforzados, y alrededor de Nubia y Brin y Akasú, Mavi y Jobet, había 10 copdas más, 4 mujeres y 6 hombres venidos de distintos santuarios y refugios para cooperar a la educación de aquel pueblo. La mayor parte procedía de Negadá, que era, como se sabe, la más numerosa congregación de los hijos de Numú. El consejo se reunió, pues, con asistencia del Cheif, jefe supremo del país de Asaj, pues de los relatos hechos por los fugitivos, los copdas comprendieron que era cuestión de vida o muerte para innumerables seres que al otro lado de las montañas se debatían entre la incertidumbre y la desesperación. Era patriarca del pequeño santuario de Asaj un copda, circasiano como Vladico, hijo de una hermana de la anciana Balbina, la mangrave de Elia, que habíase unido en matrimonio con un caudillo del Cáucaso. Se le había designado patriarca justamente por su dominio en las lenguas, costumbres y religiones de aquel pueblo, y más aún por la gran simpatía que hacia él se despertó en Vladico y en sus jefes de guerra. Se llamaba Kisef. Había tomado la túnica azul en el santuario del mar Caspio, pero enviado en su primera juventud a Negadá por asuntos de familia que debía resolver su tío Senio, quedó junto al Nilo, pasó después a la paz y vio morir a Senio entre los brazos de Abel. Cuando fue solicitado por Ibrín, Akasú y Jobet para cooperar en la misión del monte Zagros, contaba 57 años. Los 2 ancianos le quedaron como consejeros y Jobet como notario, Nubia con Mavi y las 4 copdas llegadas de Negadá y de La Paz formaban el consejo femenino para las obras de socorro y de educación de los niños. Reunidos en pleno, todos los copdas y jefes del pueblo resolvieron enviar una delegación compuesta de 4 copdas, 6 jefes de guerra y una escolta de 3 veintenas de arqueros. Guiados por el guardafuego mayor, se presentarían a la medianoche del día 6 de la espera a que Arias Samas manifestara su voluntad, y se presentarían con hermosas antorchas encendidas y dones de amistad para el Akats, como llamaban a su caudillo rey. Las mujeres copdas se encargaron de las infelices fugitivas que habían llegado en deplorable estado de fatiga y de horror imposible de describir. Sobre todo, la desventurada Hoz de Oro parecía enloquecida de espanto. Reía y lloraba, se arrancaba los cabellos y se mordía los dedos, presa de horribles crisis nerviosas. Nubia, que continuaba desempeñando su papel de mangrave junto a Mavi, fue quien ordenó la forma y modo de volver a la paz y sosiego a las infelices fugitivas, que eran 9, 3 esposas, madres de las otras 6, todas jovencitas de 12 a 18 años. Muchos datos importantes para una buena investigación obtuvieron las coptas de sus protegidas cuando lograron tranquilizarlas. Su país se llamaba Bactiaris y su templo o lugar sagrado Dunjak. Como el que lo había construido todo de piedra rosada con escudos y planchas de plata y cobre. Dunjak había sido mandado por Aryasamas en una noche de tormenta y de lluvia en que estaba amenazado el fuego sagrado por falta de un recinto adecuado. El anciano consejero, padre de Hoz de Oro, se encerró en un doloroso mutismo, y los coptas interpretaban este obstinado silencio como fruto de algún severo juramento de no revelar a extranjeros los secretos de su raza y de su pueblo. Que Aryasamas reduzca a polvo al malvado que apagó el fuego que guardaba mi hija. Eso solo se le oía repetir a cada interrogatorio que le hicieron. Cuando los coptas le preguntaron si creía oportuno que ellos fueran con antorchas para encender de nuevo el fuego sagrado y que volviera la paz a su pueblo, contestó que sí, pero hizo entender que él no volvería jamás a su país con la deshonra de que un ser de su sangre hubiese dejado apagar el fuego divino. Desde la llegada de los fugitivos, la familia Kobda hacía trabajos mentales para recabar de las inteligencias superiores, dirigentes de la evolución humana, la luz y la fuerza necesaria para obrar con acierto en lo que a aquel pueblo se refería. Y Mizraim, uno de los 10 fundadores, habíales hecho llegar su voz sin ruido en la mansión de la sombra. La habían oído los auditivos, le habían grabado en sus carpetas los psicógrafos. Id al país de Bactiaris y encended el fuego material, símbolo de la llama de luz viva que encenderéis en esas almas, en esa raza que será simiente de una gran civilización futura. Los misioneros de la verdad y la justicia estaremos a vuestro lado. Salió pues la delegación en número de 69 hombres, entre los que iban 4 coptas, 4 jefes de bladico y el guardafuego mayor, como guía de la caravana. Los demás eran los arqueros de la escolta. Apenas habrían caminado media milla al paso de sus asnos por escarpado sendero, cuando se encontraron con la caravana que cada luna subía desde los valles del Éufrates, conduciendo mercancías y viajeros. Llegaban con ella 2 coptas venidos de La Paz y con destino al santuario del mar Hircaño. Tenían la consigna de visitar a los coptas misioneros en el monte Zagros y pasar luego al mar Hircaño. Estos coptas eran antiguos conocidos nuestros, Erech y Suri, que habían terminado su misión de notarios de 2 libros vivos que habían desencarnado recientemente, y que habiendo sido originarios de los pueblos vecinos al santuario del Caspio, iban como mensajeros ante las familias y a recoger datos, comprobaciones, grabados, en fin, que unidos a los relatos de los viejecitos les servirían para nuevos trabajos a realizar. Suri y Erech, que, no obstante la madurez de su edad, rozaban los 50 años, habíanse sentido como aprisionados en una penosa quietud los 2 años pasados al lado de sus libros vivos. Tenían ansia de trabajos al exterior, y así fue que pidieron al patriarca Kisef que les llevase al país de los Bactiaris, a donde la delegación se dirigía. Mientras tanto, la caravana del Éufrates siguió viaje a la ciudad de Asaj, donde debía dejar la correspondencia habitual de los copdas de la paz y cargamento de cereales y de lana con que los de la pradera socorrían a los montañeses, que les remitían en cambio láminas de cobre, tubos de plata, pieles, etc. Aquello de conquistar un pueblo nuevo para que formase fila entre los países de la Gran Alianza era algo que llenó de entusiasmo a los 2 coptas recién llegados. Ambos eran originarios de los oasis de Margiana y no habían vuelto al país natal desde la juventud, en que los terribles secuaces de la Zamurance azotaban las regiones vecinas del mar Hircanio. Ambos habían sufrido la horrenda crueldad de aquella nefasta mujer, si no en ellos mismos, en los seres más inmediatos y queridos. Algunos de los cuales habían sobrevivido a tan espantosa vorágine. Tenían, además, conocimiento de que nuevas tribus se habían formado de los restos de ambas familias y que éstas se habían enlazado mediante matrimonios efectuados años atrás, llegando por estas combinaciones a formar como una gran tribu que poblaban los valles de Margiana. Pero este país, que por entonces formaba parte de Soldán, la patria de Fredrik de Kuzmuch, estaba ya unido a la civilización copta por vinculaciones con el santuario del mar Hircanio y algunos refugios fundados por ellos. Y los 2 coptas recién llegados del Éufrates pensaron, y acaso con muy buena lógica, que aquí, en las gargantas del monte Zagros, podían ser más útiles y acaso necesarios sus esfuerzos. Y tomando tales pensamientos por orientación, decidieron tomar parte en la peligrosa campaña que llamaron de las antorchas. Cuando las sombras de la noche envolvieron por completo el agreste paisaje de montañas inmensas y árboles gigantescos, cuando sólo se percibía el aullido de las fieras y el poderoso tronar de las cascadas del Tope Kazab, encendieron las antorchas, que eran 70, y continuaron la marcha en asnos amaestrados para esta áspera excursión por caminos llenos de peligro. Las fieras huían al vivo resplandor de las antorchas, pero los precipicios no huían, sino que sus fauces abiertas parecían agrandarse a favor de las rojizas llamaradas como hambrientas de víctimas para devorar, por lo cual se escuchaba a cada paso la voz del guía, cuyos ecos repetía la montaña. Alerta con los precipicios. No miréis hacia abajo, que la sugestión del abismo es tremenda. Mirad solo a la cabeza de vuestra cabalgadura, que es el marcador del impulso que habéis de dar a vuestro cuerpo para mantener el equilibrio. Ahora ya estáis a salvo, gritó el viejo consejero que les servía de guía, y se hizo a un lado para hacerles cruzar a todos el último paso de peligro. ya estaban a la bajada del valle. Cuando el último viajero empezó el descenso, el anciano arrojó la antorcha y se precipitó al abismo. Un grito espantoso de los pocos que le vieron arrojarse fue lo único que se escuchó en el silencio pavoroso de aquella soledad. «Deberíamos haber previsto el caso», dijo con profunda amargura uno de los copdas. «Al no haber tenido inspiración alguna», añadió otro, «estaría en su ley esta dolorosa expiación». Uno de los jefes de Vladico hizo la observación de que el anciano consejero, padre de Hoz de Oro, se había despedido de su hija en tal forma que la doncella quedó sumida en profunda amargura. Y ella hizo entender que su padre sería sacrificado por los Bactiaris, entregándose él mismo a la muerte salvaba, según ellos, su honra y la de toda su parentela. El infeliz anciano era un mártir de las tradiciones de su raza. Pasado el primer momento de estupor, y cuando se preguntaban los viajeros hacia dónde continuaría la marcha, ya sin el guía, escucharon como un coro de alaridos, de imprecaciones, de clamores en todos los tonos, y hacia aquella dirección continuaron avanzando. La oscuridad de la noche era completa, pero por la posición de las estrellas, los prácticos comprendieron que aún no era la medianoche. De pronto, los clamores se tornaron en jubilosa algazara, en medio de la cual se escuchaban gritos que los más conocedores de aquellas lenguas interpretaban así. «El fuego de Aryasamas baja de la montaña para su pueblo. Aryasamas no maldice a su pueblo. Aryasamas nos manda de nuevo su fuego y su luz». Y antes de lo que pueda explicarse, los viajeros se vieron rodeados de numeroso pueblo, cuyos rostros descompuestos y cabelleras y ropas en desorden les daban el trágico aspecto de una horda de fantasmas tenebrosos vomitados por la tiniebla. «Fuego de Aryasamas y paz de los copdas», gritó el patriarca Kisef, de pie sobre su asno y levantado en alto su antorcha en una mano y una banderilla blanca en la otra, a los fines de hacerles comprender que no obstante la escolta de arqueros, iban en misión de paz y amistad. Con maravillosa velocidad se encendieron súbitamente centenares de antorchas y pronto se vio como una inmensa ola de fuego que la brisa nocturna agitaba suavemente. Hombres, mujeres, niños, como poseídos de un vértigo de loca alegría, se apresuraban a encender nuevas antorchas, en tal forma que todo aquel valle apareció como bordado a fuego de luminosos y movibles arabescos que corrían en la oscuridad en medio de una confusión enloquecedora. Por fin se oyó resonar un poderoso silbato durante varios segundos, y el silencio y la quietud se hizo como por encanto. Una veintena de hermosas doncellas rubias como espigas de oro, con túnicas escarlata y con hachones encendidos, salieron de entre la multitud y luego de hacer una gran reverencia a los viajeros, les indicaron el templo, el Dunchak, que estaba oscuro y desierto. otra veintena de fuertes donceles iban en pos de Elias, con haces de ramas y troncos de leña, para encender de nuevo el fuego sagrado. Los copdas y sus acompañantes presenciaron la escena que los bactiaris llamaban el perdón de Arias Amas. Las doncellas y los jóvenes entraron descalzos y de rodillas fueron caminando hasta la piedra de fuego que se levantaba como una pirámide truncada al centro del recinto. La pirámide tenía 7 gradas de subida y en cada de una de ellas los oficiantes se detenían para implorar el perdón de Arias Amas por haber dejado extinguir el fuego sagrado. Cuando llegaron a la plataforma final, una estruendosa orquesta de flautas y tamboriles resonó ahogando las voces de las sacerdotisas y sus ayudantes. Aquel pueblo enloquecido lloraba y cantaba. Se abrazaban de los viajeros y besaban la tierra que ellos pisaban. Arias Amas les había escogido para devolver a su pueblo el fuego divino. El entusiasmo delirante subió de tono cuando se vio levantarse una hermosa llamarada de lo alto de la pirámide, en cuyas gradas se veían como lámparas vivas las 20 doncellas rubias vestidas de color escarlata, que agitando grandes pantallas de cobre brunido, impulsaban las rojas lenguas de fuego hasta la techumbre, mientras los donceles arrojaban a la hoguera hierbas aromáticas y resinas perfumadas. Después apareció el San Aconte, o sea, el representante de Samas, que era el gran jefe de la tribu, para subir también a la piedra del fuego con una gran tinaja de cobre que ponía entre las ascuas. Era jugo de uvas para ser calentado y repartido al pueblo. Y después de una tinaja venían otras y otras hasta que todos hubiesen bebido. Las primeras luces del amanecer alumbraron los últimos grupos de pueblo que se dispersaban entre cantares de turbulenta alegría. Mientras tanto, los copdas, hospedados en una espaciosa caverna, toda tapizada con blancas pieles de oveja, a la cual llamaban suntuosamente sala real, esperaban la salida del sol para cantar el himno del amanecer. La profunda y a la vez poderosa concentración mental que precedía siempre al canto de los himnos acostumbrados, daba a estos una vibración tan fascinadora e irresistible de amor, de desinterés, de inefable bondad, que los copdas la llamaban con toda justicia la gloria de Numú. Pues era entonces cuando sucedían escenas ante las cuales los circunstantes les daban el nombre magos de vestido azul. Sus mentes sumergidas por la concentración en el infinito piélago del amor eterno, que es luz, energía, vitalidad, suprema fuerza creadora, por fuerza de ley, debían irradiar todo eso de sí mismo. Que las notas de nuestro canto sean el reflejo de la divinidad sobre todos los que escuchan. Y la observación hecha de muchísimo tiempo los había llevado a la convicción de que durante los himnos se calmaban todas las tempestades físicas y espirituales, igualmente que los dolores o estados anormales producidos por enfermedades del cuerpo. No era, pues, un asombro que entre los bactiaris de los ocultos valles del Kerka ocurriera lo mismo, y más si se tiene en cuenta el estado de perturbación nerviosa y mental en que aquellas tribus estuvieron sumidas desde que fue apagado el fuego del altar. Los numerosos esclavos que la noche anterior fueron encerrados en el calabozo para ser azotados al amanecer en castigo a determinadas faltas, esperaron en vano los terribles azotadores y sólo vieron a un guardián que, abriéndoles la oscura pocilga, les decía: «Arias Amas ha perdonado vuestro delito, salid». Y al regresar a su mísera guarida entre las rocas, encontraban doble ración de comida de la habitualmente acostumbrada. Los encadenados en las cavernas fueron puestos en libertad, y los niños contrahechos, que debían ser arrojados al precipicio de la muerte, dormían tranquilos en sus cunas, con gran asombro de las madres que oían de sus maridos esta inesperada palabra: «Hoy Arias Amas no quiere dar de comer a la muerte». Y los cobdas, conocedores de la poderosa influencia que ejercían sus himnos entre los pueblos extraños, aprovechaban aquellos momentos felices para extender su enseñanza sobre la fraternidad humana, la ayuda mutua, la tolerancia y la justicia. Una inmensa multitud se había agrupado en torno a la caverna de los cobdas que, ajenos a todo ruido exterior, cantaban el himno al sol naciente o himno a la luz, como más comúnmente le llamaban. El jefe supremo de aquel pueblo se acercó a los cobdas con un cortejo de ancianos y les dijo: «Puesto que Arias Amas os eligió para devolver a su pueblo el fuego sagrado, somos vuestros amigos mientras aliente la vida en nosotros. ¿Cómo podemos pagar vuestro inmenso don?». El patriarca Cobda les explicó que la mayor recompensa para ellos sería que aceptasen la ley de la Gran Alianza y entrasen en formar parte de ella desde ese día. Aceptado y convenido por ambas partes, los cobdas les entregaron un papiro con los artículos de la ley y el anillo de la alianza, tal como lo habían hecho con todos los caudillos y príncipes que formaban la Gran Alianza del Éufrates y del Nilo. Los jefes representantes del Cheif Ladico pactaron a su vez amistad como vecinos, ofreciéndose mutuamente todo género de seguridades de protección de un pueblo a otro. Así terminó la pacífica y amistosa conquista de los cobdas de un nuevo pueblo que entraba a formar parte de aquella gran fraternidad de dos continentes, donde cada jefe de pueblo y de tribu cuidaba esmeradamente de que nadie padeciera en sus dominios. El regreso de los cobdas a las tiendas de Vladico habría sido completamente feliz, a no ser por el recuerdo del infeliz anciano, padre de Hoz de Oro, que se precipitó él mismo desde una pendiente del camino. Abrían la marcha de regreso. Suri, con uno de los jefes de Cheif, y cuando les faltaba ya poco para llegar, a eso del caer de la tarde, se encontraron con la joven doncella, que les aguardaba envuelta en un oscuro manto y con la ansiedad pintada en el semblante. «Mi padre, ¿es vivo o muerto?», gritó con desesperado acento. «Vive, mujer, en la gloria de Arias Amas», le contestó Suri, ocultando la verdad dolorosa y triste. «Vive, vive», gritaron varios a la vez, al ver brillar en la mano de la joven la hoz de oro con que había cegado el heno para el fuego sagrado. La vacilación de Elia, antes de acercarla a su garganta, dio tiempo a Suri y al jefe de Vladico para saltar del asno y desarmarla, impidiendo que pusiera fin a su vida. A pocos pasos del campamento de Vladico o ciudad de Asaj, encontraron a dos mujeres copdas que la buscaban, pues se había escapado a su vigilancia. Y al encontrarla viva, dijeron a los copdas que llegaban: «He aquí otra vecilla que se refugia en los jardines de Numú cuando la tormenta ha deshecho su nido». Numú continúa siendo pastor, que tanto ama a las ovejas fuertes y sanas como a los enfermos y débiles corderillos, contestó el patriarca, entrando en la explanada que rodeaba la ciudad. ¿Cuál de nosotros no llegó a los jardines de Numú con la angustia en el corazón y la tragedia en su vida? «Cálmate, niña», dijo a la jovencita, «que entre los magos del vestido azul encontrarás muchos padres y madres por uno solo que has perdido». Los lamentos de Hoz de Oro fueron apagándose con las palabras de consuelo y amor que le prodigaban. Y 2 horas después, sentada en torno a la hoguera donde realizaban las veladas los copdas con Mavi y el Cheif, Hoz de Oro escuchaba la historia de la joven copda, hija de Elia Mavi y de Siva, contada por Nubia la mangrave de aquel refugio, como lección viva de lo que son los caminos de Dios para todos los seres. Elia goza hoy de paz y de dicha, porque ha encontrado su lugar propio en el escenario de la vida, añadió la anciana copda, terminando el relato para Hoz de Oro, que escuchaba en silencio. Así la encontrarás tú, hija mía, si sabes comprender el gran libro de la voluntad divina. 3 lunas después, la joven se unía en matrimonio con su compañero guardafuego, cuyo amoroso idilio había causado tan espantoso desastre. Fueron designados para consagrar el desposorio Nubia, Suri y el jefe de Vladico, que juntamente con él impidieron que Elia cortara su garganta al tener la certeza de la muerte de su padre. Según la costumbre copda, cuando no eran los padres los consagrantes de una boda, aquellos que les representaban adquirían derechos de tales, y para Hoz de Oro lo fueron Nubia, la mangrave que la había iniciado en su nueva vida, y el copda Suri, que había cooperado en la salvación de su vida física. Y la pobre huérfana de aquella horrorosa tempestad les llamó desde entonces padre y madre, como si de ellos hubiera surgido a la vida de paz y de dicha a que había llegado, precisamente cuando iba a precipitarse a la desesperación y a la muerte.